El tete está en la parra, solo quiere cantar.
El tete está en la parra, solo quiere bailar.
El tete está en la parra, solo quiere salir.
El tete está en la parra, no quiere de estudiar.
Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de arte y feminismo de Radio Topo. Bueno, hoy estoy sola, no ha podido venir Paula, ¿no? Los cuidados y nuestras cosas, pues no ha podido venir. Y Sandra le ha coincidido con turno de trabajo y es lo que hay. Entonces, estoy yo sola. Hoy hablaremos con Diana Larrea, es una artista visual, una mujer muy comprometida con el feminismo y con varios proyectos que tiene y bueno, pero que los va a contar ella mejor que yo, ¿vale? Y nada, esto yo creo que hoy el programa durará menos de lo habitual, pero bueno, corto y bien, pues ya está. Empezamos enseguida.
Feminismo, porque si no te gusta el gazpacho, no eres de fiar. Pero si no escuchas el Chamizo todos los jueves de 9 a 10 en Radio Topo, no sé qué vamos a pensar.
Esta es la historia de una superviviente que no ha llegado a los 20, le costará confiar, pero tiene que ser fuerte para tirar para adelante. El miedo en su vida no debe.
No me mires, déjalo ya. maquillaje,
y parezco demasiado vulgar.
Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual.
Superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio.
Pille de la agua que mana y capota de la mar. Y así ni a tan de fun que costa respirar. Pille de la igua que brota de la mar, y así ni a tan de pul que costa respirar.
Yo voy ser lliure, no voy líder sense el teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure, no voy líder sense el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre.
Bien, bien, bueno, a ver, hoy tenemos a Diana Larrea, ella es una artista visual, en sus trabajos utiliza varias disciplinas plásticas, ¿no? Como la instalación, el vídeo, la fotografía o el dibujo. Es una artista comprometida, ¿no? Socialmente y con y feminista. Además, es compañera de la Caja de Pandora. Y está en otras asociaciones también, ¿no? De mujeres, ¿no? Como puede ser la MAP, Mujeres de las Artes Visuales, y alguna más que ahora nos va a contar ella. Hola, Diana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada de hablar contigo.
Bueno, Diana tiene un proyecto muy bonito que se difunde en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no? Es la plataforma principal, ¿no? Que
sí.
Se llama Tal Día Como Hoy, ¿no? Y bueno, es para visibilizar el trabajo de todas las mujeres artistas que ha sido ninguneado y a lo largo de tiempos inmemoriales, ¿no? En la historia del arte y de la cultura, ¿no? Bueno, pero que nos cuente ella, ¿no?
Sí, mira, es un proyecto que emprendí hace un año, en junio del año pasado, después de asistir a una performance de una amiga que es artista también, que se llama María Jimeno.
Sí.
Y ella, en su performance, que tenía formato de conferencia y se titulaba Queridas Viejas, lo que hacía era coger el manual de Gombrich, el manual de la historia del arte, que es uno de los libros más vendidos.
Sí.
Se ha convertido en un bestseller y porque está muy bien escrito y, bueno, que resume la historia del arte desde las cavernas hasta el siglo XX. Y entonces ella lo que hacía era contar que en ese libro, en ese manual, no aparece ni un solo nombre de una mujer artista. Entonces su performance consistía en, con un cuchillo, iba cortando cada uno de los capítulos de la historia para meter a algunas, porque claro, el tomo de Gombrich es una sinopsis de la historia del arte, no se puede resumir la historia del arte en un libro. Entonces, siguiendo el criterio que lleva Gombrich para hacer su selección de artistas, ella selecciona a las más importantes de cada una de las épocas. Yo, después de ver aquella performance, salí impactadísima de allí, porque a todas las antiguas no las conocía de nada. Yeah. Nunca había oído hablar de ellas, nunca había visto sus obras, nunca había oído mencionar sus nombres y salí muy impactada de allí. Y una semana más tarde, de una manera casual y por una necesidad personal mía, pensé que eso no se podía quedar ahí, que esto lo tenía que conocer mucha más gente y el único medio que tenía a mi alcance para difundir algo es Facebook. Y empecé así, sin premeditación, me propuse hacerlo durante un año a diario, incluidos sábados y domingos, y la verdad es que ha tenido un éxito increíble, algo inesperado, porque sí. Yo ya te digo que yo no soy ni historiadora, ni investigadora, ni crítica, yo solo soy artista y toda la información que he encontrado ha sido en internet, o sea que está sí. Ahí, que lo puede ver cualquiera, no es algo que esté oculto en las bibliotecas. Uh-huh. Yo quería darle un sentido histórico, ¿no? Y por eso fui eligiendo artistas desde la Edad Media, pasando por Renacimiento, Barroco, Rococó, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, sí. Todas las épocas, todos los siglos, luego las vanguardias del siglo XX, arte conceptual, abstracción, y también también quería prestar atención al trabajo artístico de otras geografías que que están alejadas del discurso europeo, ¿no? Y que uh-huh. Y que no se suelen incluir en los manuales de historia del arte.
Uh-huh.
Pues fue así y he cumplido 365 artistas.
Sí.
Ahora me estoy tomando un descanso porque ha sido ha sido una paliza.
Imagino.
Lo de publicar todos los días. Y la publicación consiste, que no lo he explicado, en una sinopsis de la trayectoria profesional del artista, que también no he explicado que abordo todas las disciplinas plásticas, es decir, pintura, escultura, también fotografía.
Sí.
Y multidisciplina, todo.
De todo.
Cine experimental también, uh-huh. Artistas textiles, grabadoras, uh-huh. Y dibujantes también. Bueno, y entonces hago una selección de las obras que me parecen más contundentes, más rompedoras. Y lo que ha pasado eso, pues que de repente un montón de gente se ha identificado con el proyecto, que ha llegado justo en el momento, porque esto tampoco es nuevo. Yo he visto otras personas que lo han hecho también en Instagram. Yo seguía a una chica norteamericana que hacía algo muy parecido. Pero uh-huh. En España había blogs de historiadoras del arte que sí que habían hecho ese trabajo, pero no se había difundido. Había quedado un poco en sus círculos más cercanos.
Sí.
Y con esto de Facebook pues ha sido como... pues eso, docentes de personal docente de la universidad o de instituto, sobre todo de secundaria, que están muy interesados en plantear a los alumnos planes alternativos, ¿no?
Uh-huh.
Planes de estudio alternativos para incluir a estas mujeres dentro de sus propios movimientos artísticos, porque todas están perfectamente contextualizadas y relacionadas con los artistas masculinos, pero por alguna casualidad siempre conoces el nombre masculino y el femenino, ¿no?
Sí. No conocíamos a ninguna mujer y ahora conocemos a 365 más. ¿Sabes? Eso es lo que has hecho. Bueno.
La idea como ha cogido tanta demanda,
sí.
A mí me gustaría seguir, porque aunque parezca increíble, en 365 días se me han quedado muchas fuera.
Claro.
La daría para otro año más. Y a mí me gustaría continuar, pero claro...
Necesitas descansar también.
Sin hacer nada más.
Ya.
Es muy sacrificado.
Uh-huh.
Entonces pedí una ayuda de investigación, pero no me la han concedido y ahora voy a pedir otra para poder hacer dos cosas. Una, seguir con el proyecto tal y como está hasta ahora, y otra, lanzar un sitio web, una página web donde toda esa información esté organizada.
¡Qué guay!
Para los docentes, porque hay muchos que a lo mejor, son fotógrafos o fotógrafas que que dan talleres de fotografía y les interesa, cuando hacen un recorrido histórico por la fotografía, pues incluir a todas estas, y ellos solo están interesados en la fotografía, pues van directamente a fotografía.
Yeah.
O solo están interesados en el dadaísmo o uh-huh. en el fobismo, y de esa manera más ordenada
tienen toda la información
en la web.
Sí. Bueno, por nombrar alguna de las, ¿no?, de tus publicaciones, así que
sí.
te acuerdes ahora de tantas.
Bueno, hay muchos casos muy curiosos, porque bueno, en el Renacimiento, por ejemplo, la mayoría de las pintoras son hijas de pintores,
porque sí,
la
sí.
única manera de poder aprender en un taller era estando en casa, o sea,
sí.
es decir, el taller era un taller familiar donde todos trabajaban. Entonces, la hija de Tintoretto, por ejemplo, uh-huh. Marietta Robusti, la Tintoretta, pues estuvo trabajando casi 20 años con su padre.
Y nunca se habló de ella,
¿no? El problema de esto es que los productos del taller son firmados por el maestro, pero
ya.
nadie sabe quién los hizo, porque todos trabajaban igual, se
sí,
trabaja
sí.
para una empresa familiar. Entonces hay muchos problemas de identificación.
Cierto. Bueno.
Y bueno, pues en la Edad Media, por ejemplo, pues la mayoría son mujeres religiosas, porque era la única manera de acceder
a la cultura,
a,
sí, sí.
a una formación intelectual, ¿no?
Bueno.
Y por ejemplo, en las surrealistas, que hay muchísimas, para hablar de una época más reciente, tenemos la idea siempre de que los surrealistas eran muy locos y que muy abiertos y muy vanguardistas, y resulta luego que eran súper machistas. O sea, la mayoría de las pintoras o escultoras surrealistas al final terminan expulsándolas del grupo en cuanto empiezan a ver que destacan más o que tienen sus propias ideas, no les interesa para nada.
Ya. Sí, sí. Nosotras ya conocemos muy bien todas las dinámicas que se han perpetuado en el arte durante siempre y que siguen, ¿no? Pero bueno. Bueno, Diana, ¿no? Pues eso, además de hacer este trabajo de visibilización de la mujer en el arte, pues como os he comentado, es una artista visual. Su trabajo tiene un claro posicionamiento político y feminista. Y bueno, yo imagino que tú consideras, ¿no?, que el arte es una herramienta para la lucha contra el sistema y el patriarcado. Y bueno, me gustaría que hablases un poquito de tus trabajos.
Sí. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar es que yo esta acción que he hecho en Facebook la considero un trabajo mío. O sea,
sí.
no lo veo como algo aparte, ¿sabes?
Ya.
Lo considero... pues exactamente igual que los artistas abordamos acciones en el espacio público de la calle, de espacio urbano, también se pueden concebir acciones artísticas para otros lugares públicos virtuales, como en este caso son las redes sociales.
Sí, sí.
O sea, es una manera igual de interaccionar y establecer como un diálogo con un medio social, ¿no?, que puede ser físico, como es la calle, o virtual, como es Facebook, ¿no? Y para mí esta propuesta pues eso es como una obra híbrida, ¿no?, a medio camino entre investigación y activismo feminista, pero que yo lo considero una acción artística también, ¿sabes? Porque
claro.
pretende ir más allá de la propia práctica artística y se implica directamente en el contexto social, pero es hecho por un artista.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, bueno, ya se ha demostrado hace un siglo que todo lo que hace un artista es arte. O sea.
Y además es que tenemos que ocupar todos los espacios, el espacio físico, el espacio virtual y todos, porque todos nos pertenecen, igual que a ellos nos pertenecen a nosotras también.
Entonces, como has explicado antes, yo llevo trabajando, o sea, tengo una trayectoria bastante larga, de 20 años,
sí.
Y mi trabajo es muy versátil, ¿sabes? Muy utilizado, bueno, como antes me has presentado, muchas disciplinas, muchos lenguajes
sí.
plásticos. Es difícil definirme y clasificarme porque, porque cambio mucho, ¿no? Porque he empleado disciplinas muy diversas y he hecho trabajos muy muy distintos. Uh-huh. Yo creo que si hay algo que se puede que tenga, o sea, que se pueda definir como un denominador común de toda mi obra, ¿no? Así en global, es que siempre intento establecer lo que he dicho antes, ¿no? Un diálogo empático, ¿no? Con el medio en el que estoy, sea un espacio, o sea pues eso, Facebook, o sea otro sitio, ¿no?
Bueno, yo te voy a preguntar por alguno de tus trabajos,
sí.
Pero tú habla del que te dé la gana, porque para eso estás aquí, para contarnos lo que quieras. A mí me ha gustado mucho Vox Populi, Trilogía Blasco,
sí.
Y Custodian ad sumis.
Sí, esa.
Pero esa tú habla de los que tú quieras, ¿vale?
Vale. Sí, esta intervención que mencionas, que la hice en coautoría con Andrés Senra. En realidad fue como una segunda versión de una primera que hicimos, que es la más conocida, que se llama Plaza Solución, que es la que hicimos en el barrio de Malasaña, una intervención en las calles, haciendo como unas placas falsas,
sí.
Es decir, imitando las que el Ayuntamiento de Madrid coloca en los edificios, recordando aquí vivió Menganito en tal año, o aquí estrenó no sé qué músico su obra tal. Pues nosotros lo que hicimos fue sustituir esos textos por los lemas del 15M, porque hicimos esta intervención en junio de 2011, que fue justo cuando se desmanteló el tinglao que había en la Puerta del Sol.
Sí.
Entonces hicimos una selección de los lemas que más nos más potentes nos parecían y instalamos estas placas con los lemas. La verdad es que la pieza tuvo bastante éxito, pero duró poco, porque duró solo ese verano.
Ya, bueno. Pero se difundió por las redes y demás, ¿no?
Sí, ¿no? Y de hecho quedan dos todavía.
Todavía,
o sea,
sí.
Lo hicimos como pensando en que fuera una intervención efímera y todavía están dos.
Dos,
pues, y entonces, cuando presentamos este proyecto en una sala de exposiciones que era Espacio Trapecio,
sí.
Pues lo que hicimos fue también idear una intervención para el mercado donde se encuentra el Espacio Trapecio, que es el Mercado de San Antón en Chueca.
Sí.
Y también hicimos algo parecido, porque en el barrio de Huerta, sabes que el ayuntamiento también, como es el barrio de las letras,
sí, el barrio
coloca
de las letras. Poesía por las calles.
Sí, fragmentos de la literatura o de la poesía del siglo de oro español.
Sí.
Y nosotros hicimos algo similar en el suelo del mercado, pero con frases que se habían dicho en las asambleas populares, las asambleas que se crearon, sí. A partir del 15M.
Del 15M, sí. Eso fue con Trilogía Blasco, ¿no? Si no me equivoco. ¿Diana?
Perdona, que no te he entendido.
No, nada. Bueno, y si alguien quiere... ¿Quieres contarnos alguna cosa más de algún trabajo que yo no haya mencionado, pero que a ti, por lo que sea, te no sé, tengas un buen recuerdo, lo quieras compartir con nosotras?
Pues no sé. No, solo decir que, bueno, casi siempre donde más a gusto me encuentro es precisamente de las obras que hemos hablado. En,
¿sí?
Intervenciones en el espacio público, siempre. Que es algo que en el arte español no abunda,
no.
Sí que hay, pero no abunda, no es algo que por lo que se nos reconozca fuera, y todavía menos mujeres haciendo intervenciones en el espacio público. Y una amiga mía que es historiadora del arte, Susana Blas,
sí.
Siempre dice que yo, cuando empecé a trabajar en el espacio público en 2001, que ya solo abordar la calle e intervenir en ella para una mujer es como una declaración de intenciones.
Total.
Porque sabes que tradicionalmente el espacio doméstico es el que está asignado a las mujeres y el espacio público es el que dominan los hombres.
Sí.
Entonces ya solo esa, pues eso, esa, ese paso, ¿no?, que di de yo quiero estar en la calle, pues era ya un mensaje en sí mismo, ¿no?
Uh-huh. Ocupar el espacio público es muy importante, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, para las y también para las artistas, ¿no?, porque llevarlo a la calle, ¿no?, o sea, hace que sea compartido por todos también, ¿no? No se queda en una galería o en un museo donde acceden solamente un determinado público.
Sí, sí, exactamente eso fue lo que me guió.
Claro.
Que me parecía muy elitista, ¿no?, quedarse
total
en el museo, en la sala de exposiciones, porque al final es el arte es un acto de comunicación, estás lanzando un mensaje, lanzar un mensaje para tus amigos o para la gente que sabes que te va a entender no es ningún reto.
No.
No, el reto no está en
comunicar
a todos.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien quiere ver tu trabajo, ¿no? Hay un montón de material en su página web, o sea, de verdad, y no os lo podéis perder, pero ¿dónde podemos seguirte? ¿Tus redes sociales, la página web?
Sí.
¿Dónde?
La página web sí que estoy a punto de actualizarla porque le faltan los últimos trabajos.
Pero tienes un montón, ¿eh?
Es muy fácil, es dianalarrea.com. Y luego aparte pues está Facebook.
Uh-huh.
Y también Instagram.
Bueno, pues ¿quieres añadir alguna cosa que yo no te haya preguntado y que quieras comentar?
Pues no, solo darte las gracias por tu interés y por darnos a las artistas un espacio para hablar. Y para que nos oigan.
Sí. Muchas gracias a vosotras por compartir, por la lucha que hacéis cada día, porque es muy duro, ¿no? Tanto, pues eso, ¿no? Tanto el medio en el que os movéis, porque el arte, en el arte hay muy poca paridad, hay muy, muy poco espacio para vosotras y estáis trabajando mucho. Muchas gracias, Diana.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Chao, chao. Bien, pues hasta aquí Diana Larrea. Diana Larrea es una artistaza, no os lo podéis ni imaginar. Y es una compañera, es de la Caja de Pandora, es una compañera muy comprometida con el arte y con el feminismo. Y ha sido, de verdad, es un lujo tenerla aquí. Y bueno, ya os he dicho que este programa de hoy va a ser un poquito más cortito. Antes de irme, quiero saludar a dos personas y ahora mismo os voy a dejar con una cancioncilla y luego continúo, ¿vale? Si estuviera aquí Sandra, sonaría esto.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer libre.
protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Bueno, pues nada, me voy a ir ya enseguida, porque esta sería mi parte, ¿no? Luego vendrían las otras, pero no están, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de irme yo quería decir una cosita, ¿no? Porque quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras y compañeres de Con la Casa en la Mochila, que seguro que todas y todos y todes los conocéis. Es un programa que se emite aquí en Radio Topo los domingos a las 6 de la tarde. Y son compañeros que viven en la calle o que han vivido en la calle o que tienen un techo muy precario, ¿no? Sus recursos son muy limitados. Pero lo poquito que tienen te lo dan. Yo así lo he vivido con ellos, ¿no? Yo le digo a Pepe, es que no quiero estar sola. Y me dice, vente a comer con nosotros. Y me fui a comer con ellos. Y después de comer, en casa de Macarena, me eché la siesta en el sofá. Como os lo digo, porque estar en su casa es como estar en la tuya, ¿vale? Y yo quería agradecerles y decirlo aquí. Que muchas gracias compañeros, compañeras y compañeres por ser y estar y por los apoyos y cuidados que me dais todos los días, cada día, cada día y cada día. Y bueno, quería decir esto y también quiero mandarle un beso y un abrazo muy, muy fuerte a mi papá, que es un tío muy grande, muy fuerte y que ahora está peleando muy, muy duro por unas cositas, pero bueno. Y tiene 72 años, no tiene ni idea de feminismo, pero es que no tiene ni idea. Aún así, no hace mucho, ¿no? Pues yo qué sé, como hace un año o así, que me dijo, tú vete adelante con la lucha de las mujeres feministas, que yo iré detrás de vosotras abriendo el cava. Te quiero mucho, papá, y venga, pa'lante con todo. Y nada, nos vamos ya, porque hoy estoy yo sola y os dejo con la versión de Bella Ciao de Talco, que es uno de mis grupos italianos preferidos. Y hasta jueves que viene, ¿vale? Ah, espera, que la lío. Aquí está. Bella Ciao.